importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madre de adolescente cubano preso tras las protestas del 11J depone huelga de hambre por afectaciones a su salud. Sentencian a un año de prisión domiciliaria a activista por escuchar a todo volumen la canción himno Patria y Vida. El preso político José Daniel Ferrer denuncia que el régimen viola el tiempo reglamentario para sus llamadas telefónicas. Crecen las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos hacia Cuba en octubre en un 91% frente al mismo mes del año pasado. Sondeo revela que la nueva variante del COVID-19 está generando preocupación entre los estadounidenses. Sube a 60 el número de muertos tras explosión de camión cisterna cargado de combustible en Haití. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita este miércoles Kentucky para examinar los daños causados por una serie de tornados que devastaron a zonas de 5 estados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros. Mucha atención. Una madre de un adolescente cubano de tan solo 17 años, preso tras las protestas del 11 de julio pasado, ha depuesto la huelga de hambre que sostenía. Tomás Cardoso nos explica la razón.
Bárbara Farrat Guillén, madre del joven Jonathan Torres Farrat, encarcelado por manifestarse durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, depuso el lunes en la noche la huelga de hambre que había iniciado el pasado sábado para exigir la libertad de su hijo de 17 años. El deterioro de la salud de su mamá, que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital ayer en la noche con problemas de hipertensión arterial y sangramiento nasal, fue la causa que la llevó a tomar esta decisión, comenta Bárbara Farrat.
Cuando llegamos aquí a la casa, aquí calmadita, me dice, llorando, yo me siento muy frustrada. Mi única hija está enferma hace muchos años y de contra que no está tomando su medicamento, está en huelga de hambre. Yo no he querido decirte nada porque yo sé que lo estás haciendo por mi nieto, que también es único nieto. Entonces, tanta mi frustración que al final yo sé que estás luchando por tu niño, pero tengo miedo de que te me muera. Al final el Estado no da respuesta de nada y toda esta frustración parece que fue la que me hizo que me subiera la presión. Todo lo que por poco yo logro pasar ayer es que yo decidí dejar la huelga de hambre porque me la van a matar.
Bárbara, que es paciente de VIH-SIDA, dejó de tomar los medicamentos en protesta por la detención de su hijo. Y a pesar de dejar la huelga, reiteró que se mantendrá sin consumir los retrovirales hasta que Jonathan esté en libertad.
Yo responsabilizo a este gobierno que piensan que estamos pidiendo algo imposible. Mi hijo es inocente y yo nada más que pido que esté otra vez mi familia reunida. ¿Por qué tanto ensañamiento con una familia que nunca habíamos tenido un problema ni con la justicia ni nada? Que basta ya de tanto ensañamiento. No voy a tomar los retrovirales hasta que me den la libertad de mi hijo.
Jonathan Torres Farrat está detenido desde el pasado 13 de agosto, encarcelado en la prisión de jóvenes de Occidente, donde sufre varios padecimientos médicos, entre ellos asma, acusado de los delitos de desórdenes públicos y atentado. Y las autoridades aún no le han hecho una petición fiscal en su caso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en el Tribunal Municipal de Guantánamo se está celebrando el juicio contra 10 de los manifestantes del 11 de julio en esa ciudad. Nos amplía Yolanda Huerga.
La primera parte del juicio contra 10 acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en la capital guantanamera se celebró este lunes en el Tribunal Municipal de la ciudad y continúa este martes, día en que está prevista su conclusión.
Esto está sucediendo bajo un fuerte operativo.
Dijo el periodista independiente Niover García Fournier, hermano de uno de los enjuiciados.
Solo han permitido pasar al tribunal y participar en el juicio a un familiar. por acusado, alegando las autoridades de acá de la provincia que esto es por las medidas restrictivas del coronavirus y también porque cuentan con poco espacio dentro de la sala, cosa que no es real.
La fiscalía pide para Ladies Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Para Essein Beirut Rodríguez, 7 y 8 para Enrique Mustelier Sosa, ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Y para Roger Humberto Sánchez George, 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordis García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebots, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los manifestantes gritaron consignas ofensivas como libertad, patria y vida, abajo la dictadura, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también un tribunal cubano está imponiendo el cargo de resistencia a un activista y artista que ahora tendrá que pasar un año de prisión domiciliaria por escuchar la canción Himno Patria Vida a todo volumen. La historia con Ivette Pacheco.
El activista Osmani Pardo Guerra fue sancionado este lunes a un año de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de resistencia en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en La Habana. Pardo Guerra conversó con Radio Martí sobre lo acontecido.
Bueno, ayer en la primera hora tuve que ir a ver al abogado porque yo no lo había visto personalmente. Aquello estaba rodeado de agentes de la seguridad del Estado, de policías uniformadas, de gente vestida de civil en las esquinas, porque estaban juzgando también a muchos jóvenes del día 11 de julio.
Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro en noviembre de 2020, nos dijo además que, primeramente, al ser citado al juicio el día 8 de diciembre, pensó que todo tenía que ver con un arresto del que fue objeto en marzo pasado por poner en su casa el tema Patria y Vida.
Me imaginé que era por ese evento del día 2 de marzo, pero ya le habían incrementado cosas que yo tengo una conducta antisocial y me habían conformado un expediente donde hablaban de que yo, de un retirado que tampoco lo conozco, había declarado en ese expediente que yo era una persona que no tenía vínculo laboral, tomaba ingería de bebidas alcohólicas en la calle, que yo hacía escándalos públicos, de que yo deambulaba en altas horas de la noche. De cual nada de eso es cierto.
Solo me dejaron presentar a una de las testigos que llevaba, explica Pardo Guerra.
De esa vecina, una sola la aceptaron como testigo. También llevé un documento, una carta que me hizo la presidenta del CDR, que además es miembro del partido, y varios vecinos que firmaron la carta, pero no fue aceptada porque como él no tiene un cuño oficial, los CDR no tienen cuño.
El activista Osmani Pardo Guerra es un cuentapropista que hace artesanías, también esculturas. Sobre la sentencia dictada este lunes, precisó.
De la casa de trabajo domiciliaria y que iba a estar sujeto a investigaciones por parte de un juez de ejecución, el cual tengo que ir a firmar, creo que son todos los meses, tengo que esperar la citación de la jueza de ejecución. Y ella controlarme en el barrio, ver cómo yo estoy. He sentido una solidaridad inmensa de todos los cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba que han estado pendientes a mi situación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y para el 20 de este mes de diciembre está programado en el Tribunal Municipal de Colón el juicio contra 5 residentes del poblado. 3 activistas y 2 ciudadanos sin vínculos con la oposición que fueron encausados por participar en las protestas del 11 de julio, está informando la dama de blanco, Tania Echeverría.
Por la mañana fui a ver a la abogada y me confirmó que el juicio de Francisco Rangel Manzano, Leilandi Fuentes Raya y yo, Tania Echeverría Menéndez, el juicio para el 20 de diciembre a las 10 de la mañana. Los testigos fueron seguridad del Estado. Francisco Rangel Manzano se encuentra en el Combinado del Norte, en Matanza. Mi esposo, Leilandi Fuentes, se encuentra en Canaleta, en Perico. Nosotros esperamos que, bueno, ellos hagan su defensa como abogados que son, pero ya te digo que esos son juicios amañados por la seguridad del Estado. Y esos son juicios hechos ya, y más para nosotros los opositores. Ya esa sanción está hecha también ya. La justicia aquí no existe. Va a ser enjuiciado un muchacho que también participó en las protestas. Él se llama César Adrián Delgado Correa. Y el otro muchacho es Raúl Santana López. El juicio de ellos es exactamente el mismo día que el de nosotros.
A propósito, los delitos y peticiones fiscales son para Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 7 años sin sanción conjunta a cargo de desacato y desorden público. Leilandis Puente Vargas, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 8 años en sanción conjunta por las mismas acusaciones. Tania Echeverría Menéndez, dama de blanco, 7 años de sanción conjunta por los mismos cargos. Los ciudadanos César Adrián Delgado Correa, petición fiscal de 7 años en sanción conjunta por desacato y desorden público. Y Raúl Santana López, petición fiscal de 10 años por las mismas acusaciones. Y el preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se comunicó el pasado día 10 de diciembre con su esposa desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Está denunciando cómo las autoridades del penal violan el tiempo reglamentado para las llamadas telefónicas. Radio Martí ofrece un segmento de la grabación de la conversación que envió a nuestra redacción y a nuestra Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.
5 meses sepultado bajo el odio y la crueldad por querer la libertad de mi pueblo encadenado. Nunca hemos desmayado, no vamos a claudicar. Digna meta es liberar a todo pueblo esclavizado. Esa es la situación de nuestra nación, por eso encarcelan a tantos cubanos, porque el régimen quiere seguir explotando a la nación, explotando al pueblo cubano, explotando a los trabajadores, para que un pequeño grupito viva con todo tipo de comodidades y privilegios. Quieren seguir violando todos los derechos humanos. Pleno siglo XXI quiere mantener a la nación en la miseria, en el atraso, en la pobreza, en el subdesarrollo. Y eso no podemos permitirlo. Los cubanos dignos debemos seguir sacrificándonos y dar todo nuestro esfuerzo, dar la vida si es necesario por el bienestar de nuestra nación, por la libertad de nuestro pueblo, por el fin de la opresión y la miseria. Así que un fortísimo abrazo para todos. Y recordemos, como decía Martí, la libertad cuesta bien caro y hay que decidirse a pagarla por su precio, resignarse a vivir sin ella. ¿Qué tiempo llevamos?
2:33.
No me quedan 3 minutos todavía. ¿Tú estás midiendo bien?
Sí, 2:39.
Bueno, por acá me están diciendo que llevo 4 minutos.
No, aquí está marcando el teléfono.
Bueno, sigue anunciando que los 5 minutos se convierten en 3 minutos toda la semana.
Las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos hacia Cuba en octubre crecieron un 91% respecto al mismo mes del año 2020. En octubre, Estados Unidos vendió a Cuba $22,271,000 en productos agropecuarios como pollo, arroz y frutas. Entre enero y octubre, la exportación de alimentos de Estados Unidos a Cuba superó los $226,712,000. Cuba se ubica en el lugar 63 como destino mundial de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos, precisó la organización cubatrade.org. Y el activista cubano Junior García Aguilera, junto al político venezolano Leopoldo López, sufrieron el lunes un acto de repudio o trato de repudio en la Universidad Complutense de Madrid por parte de miembros de la extrema izquierda española. Lo sucedido desde Madrid con Michelle Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1959, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:15 damos un vistazo a Matanzas, que registra 25 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que hay en el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, dos fuertes centros de alta presión continentales ambos de 1030 milibares, se extienden desde Virginia hasta el sur de Alabama, dominando todo el sudeste de los Estados Unidos, la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Aunque los alisios comenzarán a arrastrar mucha humedad desde las aguas del Atlántico, aumentando en consecuencia las probabilidades de lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvia cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Ya son las 6:16. Un sondeo está revelando que la nueva variante del COVID-19 está generando preocupación entre los estadounidenses. La razón, desde Washington DC, nos amplía Héctor Contreras.
Un 36% de los estadounidenses afirma estar muy o extremadamente preocupados de que ellos o algún miembro de su familia puedan contagiarse con el COVID-19. Y este temor aumentó luego de la aparición de la variante Omicron, revela una reciente encuesta realizada por la agencia de noticias The Associated Press y el Centro de Investigaciones para Asuntos Públicos, NORC. Esta cifra muestra un aumento si se compara con el 25% de la población encuestada, que respondió algo muy similar a finales de octubre, pero también revela que son menos las personas que hacen uso debido de la mascarilla o que observan las medidas de bioseguridad que en otro momento eran más estrictas y generalizadas. Hasta el momento, y según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, la cantidad de casos de COVID-19 en Estados Unidos supera los 50 millones y se han registrado más de 800.000 muertes. Sin embargo, los estadounidenses que manifiestan estar altamente preocupados es menor al que registró cuando apareció la variante Delta y es muy lejos de los niveles alcanzados a comienzos de 2020 cuando fue declarada la pandemia y la cantidad de casos y muertes estaban en su punto más alto. La aparición de la variante Omicron del COVID-19 y el aumento en la cantidad de contagios ha hecho que muchos gobiernos retomen los intensivos planes de distanciamiento social y vuelvan a exigir el uso permanente de la mascarilla. Incluso se exige el carnet de vacunación para poder ingresar a eventos públicos o para poder viajar. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias insisten en que la inmunización es la mejor forma de controlar el virus, por lo que las campañas para promover esta práctica se hacen más intensivas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y es que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre el ritmo de expansión de la variante Omicron del coronavirus. Seguimos en Nueva York, origina Radio ONU.
Omicron se expande a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores y probablemente ya está en casi todos los países del mundo, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud.
77 countries have now reported cases of Omicron.
Ya son 77 los países que han notificado casos de Omicron y la realidad es que Omicron está probablemente en la mayoría de los países, aunque aún no se haya detectado. Omicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior. Nos preocupa que la gente descarte a Omicron como algo leve, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. La OMS asegura que incluso aunque la nueva variante cause casos de COVID-19 más leves, el alto número de contagios puede sobrepasar a los sistemas sanitarios. Por eso piden a los gobiernos de todo el mundo que se preparen para una ola de infecciones, asegurándose de que los hospitales cuenten con el personal, el sistema de triaje y los suministros de oxígeno necesarios. La aparición de Omicron ha llevado a algunos países a poner en marcha programas de refuerzo para toda la población adulta, a pesar de que, según Tedros, no hay pruebas sobre la eficacia de los refuerzos contra esta variante. A la OMS le preocupa que esos programas repitan el acaparamiento de vacunas que vimos este año y agraven la desigualdad.
Let me be very clear. WHO is not against boosters. We are against inequity.
Permítanme ser muy claro, la OMS no está en contra de los refuerzos, estamos en contra de la inequidad. Nuestra principal preocupación es salvar vidas en todas partes.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha instado en las últimas horas a China a que cese lo que llamó acciones agresivas en el Indo-Pacífico, y Pekín refuta estas acusaciones. Amplía Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken arremetió en Yakarta contra la política militar y económica de Pekín en el Indo-Pacífico. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken señaló: el objetivo de defender las reglas, el orden basado en el orden, no es reprimir a ningún país. Más bien es proteger el derecho de todos los países a elegir su propio camino, libre de coerción, libre de intimidación. No se trata de una contienda entre una región centrada en Estados Unidos o una región centrada en China. El Indo-Pacífico es su propia región. Más bien se trata de defender los derechos y acuerdos que son responsables del periodo más pacífico y próspero que esta región y el mundo hayan vivido. Es por eso que hay tanta preocupación desde el noreste de Asia hasta el sudeste asiático y desde el río Mekong hasta las islas del Pacífico sobre la agresividad de Beijing. Lo que nosotros queremos es de que todos puedan y tengan la garantía y la libertad de navegación libre en el mar de China Meridional. Es por eso que nosotros estamos determinados a garantizar la libertad de navegación en el mar de China Meridional, donde las acciones agresivas de Beijing allí amenazan el movimiento de más de 3 billones de dólares en comercio cada año. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenjing, dijo: me gustaría señalar que, por un lado, Estados Unidos ya quiere iniciar un conflicto con China. Si Estados Unidos, como afirma, realmente quiere desempeñar un papel genuino en el desarrollo pacífico de la región de Asia y el Pacífico, entonces debe respetar sinceramente la estructura de cooperación regional centrada en la ASEAN. Los intentos de Estados Unidos de provocar escisiones y malentendidos e iniciar o incitar al antagonismo y la confrontación no son bienvenidos en ninguna parte del mundo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció 1.200 millones de dólares en compromiso de empresas internacionales para apoyar las economías y la infraestructura social de las naciones centroamericanas. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Al anunciar los 1.200 millones de dólares en compromisos de empresas internacionales para apoyar las economías y la infraestructura social de las naciones centroamericanas, la vicepresidenta dijo que, como vecino del hemisferio occidental, Estados Unidos tiene un papel importante que desempeñar para abordar las causas fundamentales de la migración y que, al mismo tiempo, el gobierno no puede hacer el trabajo solo. En mayo, Harris hizo un llamado al sector privado para que invierta en El Salvador, Guatemala y Honduras en un esfuerzo por mejorar la estabilidad y las oportunidades en los países centroamericanos.
Today we mark an important milestone.
Ella dice que se marca un hito importante, que hace 6 meses se lanzó un llamado a la acción para que las empresas inviertan en Centroamérica. Hace 6 meses 12 personas estaban involucradas y que hoy tienen 77 socios con 1.300 empresas más. Hace 6 meses tenían un compromiso de 750 millones y hoy tienen un compromiso de más de 1.200 millones. Entre las nuevas iniciativas anunciadas se encuentra un impulso de la empresa Nespresso para apoyar el cultivo de café en Honduras y El Salvador, una iniciativa de la empresa Microsoft para conectar a millones de personas a Internet y un compromiso con la región por parte de la empresa de tarjetas de crédito Mastercard para promover los pagos digitales y el comercio por Internet. En marzo, el presidente Biden escogió a Harris para trabajar para contrarrestar las fuerzas sociales, económicas y políticas que impulsan a los migrantes y solicitantes de asilo a Estados Unidos, incluidos muchos que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:24, más de medio centenar de personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna en la madrugada de hoy en Haití, según el nuevo balance de las autoridades, mientras el personal sanitario en hospitales abarrotados teme un mayor número de víctimas mortales.
El incidente ocurrió la madrugada del martes en la localidad de Capaitien, la segunda ciudad del país. Las autoridades elevaron a 60 su reporte de personas fallecidas, mientras el personal sanitario teme un aumento debido a la gran cantidad de heridos en estado crítico que abarrotan los hospitales. Según la alcaldía de la ciudad, el chofer del camión cisterna habría tratado de evitar un accidente con un mototaxi que ocasionó la volcadura del vehículo en la ruta. Luego, los residentes corrieron hacia el camión para recuperar el combustible, ignorando las advertencias del conductor. Gran parte de ellos murieron en la explosión, que también incendió una veintena de domicilios cercanos. La identificación de las víctimas se ha dificultado debido a sus quemaduras. Ante la emergencia, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, denunció el despliegue de hospitales de campaña para brindar la atención necesaria a las víctimas. Además, decretó 3 días de luto nacional en memoria de los fallecidos. Haití, el país más pobre de América Latina, enfrenta una fuerte escasez de combustibles debido a que las pandillas acaparan una parte de la red de suministro con secuestro de transportes y control de carreteras.
Una comisión del Parlamento de Ecuador aprobó el informe de una investigación que indica que un mecanismo de pagos creado hace 12 años por el entonces presidente Rafael Correa y su homólogo venezolano Hugo Chávez habría sido parte de una estructura delictiva transnacional. En esa estructura habría tenido un rol predominante una compañía del empresario colombiano Alex Saab, preso en los Estados Unidos actualmente, reporta el diario ecuatoriano El Comercio. El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político señala que el llamado Sistema Unitario de Compensación Regional, SUCRE, sirvió para que decenas de empresas cometieran delitos como peculado, lavado de enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera, entre otros. La investigación reveló que la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema SUCRE eran ficticias y sobrevaloradas. La comisión fundamentó su investigación en información proveniente de instituciones del Estado ecuatoriano, como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Compañías, entre otras. Y a propósito de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro arribó a Cuba para participar en la Cumbre del ALBA. Aymara Lorenzo informa.
Aludiendo a la coincidencia de que casi llega a La Habana a la misma hora en que por primera vez pisó suelo cubano Hugo Chávez, Nicolás Maduro se presentó en la isla caribeña para participar en una reunión de la Cumbre del ALBA.
Aquí estamos, pues, de pie, enteros y victoriosos para esta cumbre presencial del ALBA. Estamos muy felices de estar en La Habana, de estar en Cuba 27 años después, llevando la bandera de Martí, de Bolívar, de Fidel y de Chávez. Estamos haciendo la primera cumbre presencial post-pandemia para discutir un plan económico, social, político, pospandemia, para discutir el nuevo mundo pospandemia.
Para Eduardo Battistini, encargado de negocios de Venezuela en Colombia, del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, es una vergüenza que Maduro viaje con el dinero de los venezolanos a una cumbre donde no se hablará de democracia ni de derechos humanos, sino de los modelos autoritarios que se imponen en América Latina.
Y la Cumbre del ALBA no es más que una reunión de dictadores donde Daniel Ortega, Díaz-Canel y por supuesto Nicolás Maduro no hablan de otra cosa que no sea elecciones a mañana. Persecución, cómo reprimir a la población, cómo censurar a los medios de comunicación. Y sin duda alguna eso se ha convertido en un club de dictadores que pretenden llevar su modelo político al resto de América Latina. Es muy lamentable que mientras el mundo democrático exige elecciones libres tanto en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, bueno, estos tres dictadores lo único que hacen es reunirse para afianzar su modelo hegemónico. Es por eso que nosotros rechazamos la presencia no solamente de Nicolás Maduro en esa cumbre, sino lo que eso significa para la desestabilización de la región.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Sectores ciudadanos y organizaciones sociales de El Salvador expresan preocupación porque en el país se acentúe una crisis social por la falta de compromisos de las autoridades. Informa Neri Mabel Reyes.
En El Salvador persiste la preocupación de ciudadanos, profesionales y organizaciones de la sociedad civil que consideran que la falta de compromiso del gobierno para combatir la corrupción y fortalecer el funcionamiento de las instituciones que trabajan por la transparencia y la aplicación de la justicia y la búsqueda de los desaparecidos pueda acentuar una crisis social. Y es por ello que el fin de semana participaron en una marcha de protesta, la cual fue convocada en redes sociales. El analista político Jorge Villa Corta hace sus consideraciones.
Creo que también hay un rechazo cada vez más de la gente a esa actitud de no informar, de que nadie sabe cómo se manejan los recursos cada vez más ocultos.
El acceso a la justicia también figura entre las reivindicaciones de quienes participan en estos espacios. Uno de los casos más emblemáticos es el de la masacre de El Mozote, un caso en el que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, anunció la desclasificación de documentos para la investigación. El analista Jorge Villacorta considera que el aporte de esta documentación dependerá del interés de la justicia salvadoreña. salvadoreña.
Esas pruebas van a servir para que sean conocidas cosas que seguramente han estado en la oscuridad y avances tal vez. Pero me refiero a que lo vamos a ver en público.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó el caserío donde ocurrió la masacre y anunció una inversión de más de 28 millones de dólares en obras sociales y de infraestructura como parte de la reparación material para los sobrevivientes. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Un grupo de mujeres de San Antonio de los Baños asistió a misa para orar por sus familiares que se encuentran encarcelados. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
Cuatro mujeres familiares de detenidos en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, acudieron el domingo a la misa en la iglesia católica de la localidad justo el día antes de que se inicien los juicios. Maribel Cruz Borrero, madre de Joan de la Cruz, Cruz María Aguilar, madre de Osdani Antonio Ricardo Aguilar, Gladys Calzadilla Vázquez, madre de Omar Hernández Calzadilla y María del Carmen Menéndez Macías, esposa de Junier Claro de la Guardia, aseguraron que acudieron a Dios para que interceda en la obstinación de las autoridades cubanas.
Participamos cuatro y la misa comenzó a las 11 de la mañana. Ahí pedimos por todo.
Explicó Menéndez Macías que cuando habló este lunes con Radio Televisión Martí, esperaba en las afueras de la prisión de Guanajay, junto al resto de las familias, a que comenzaran los juicios a 12 de los detenidos tras el estallido social.
Esto está aquí lleno de militares. No puedo tirar la foto que te prometí.
Las arihuanabenses, sin proponérselo, revivieron el nacimiento de las damas de blanco en 2003, cuando un pequeñísimo grupo de las esposas de los encarcelados de la Primavera Negra asistieron a la iglesia de Santa Rita en La Habana a pedirle a la patrona de las causas difíciles que terciara por la libertad de sus maridos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, las autoridades en Santiago de Cuba hostigaron de nuevo a fieles de la iglesia Emanuel. El pastor Alain Toledano denunció en Twitter que agentes del régimen multaron con $500 a Rudy y J.D. Sarmiento, anfitriones del local en la calle Garzón donde se reúne la iglesia Emanuel. Toledano afirmó que es un caso de delincuencia comunista que ocurre en un ambiente de impunidad. El pastor también publicó en Twitter una imagen de la multa. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca sigue confinado en el Combinado del Este, donde lo están asesinando física y mentalmente. Es lo que ha denunciado su esposa, Eralidy Frometa Polanco. Valle Roca cumplirá el día 15, 6 meses de encierro provincial, pendiente de juicio, acusado de los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga. Se niega a gritar consignas revolucionarias como le instruyen los carceleros, de ahí que le nieguen el derecho a tomar el sol y le hayan limitado la comunicación con su familia, en lo que afirma su esposa, que es dama de blanco y también periodista independiente. En el Combinado del Este, la salud de Valle Roca se ha deteriorado significativamente, según pudo constatar su esposa en esa visita conyugal, que debió tener una duración de 6 horas, pero fue limitada solamente a 3. En una resolución adoptada al término de su Asamblea General en octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el encarcelamiento de los periodistas cubanos y solicitó la inmediata liberación de los comunicadores Valle Roca y Esteban Rodríguez y del youtuber Joandy Montiel. Y este martes estaba programado para celebrarse el juicio a manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio en Placetas, esto es Villa Clara. La audiencia tiene lugar en el Tribunal Popular Provincial en la ciudad de Santa Clara, según dijo a Radio Martí el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
Estoy ahí en el tribunal popular provincial de Villa Clara, en Santa Clara, conocida como la audiencia. Ahí se encuentran los familiares de todos los que van a ser procesados del municipio de Placetas. Se encuentran los familiares de Loreto Hernández García, de Donaida Pérez Paseiro, se encuentran los familiares de las hermanas Linda y Lizdame Rodríguez Isaac, se encuentran los familiares de Ariana López Roque y Misael Díaz Paseiro. Pero hace apenas un rato llegó allí al tribunal en ton provocador el señor conocido como Ángel Luis Marrero Palomino. Este fue uno de los participantes en las protestas que la seguridad del Estado va a declarar, según cuenta en las actas, y él mismo dice, va a declarar contra Loreto Hernández García y va a calumniarlo diciendo que Loreto Hernández García le pagó para que él saliera a las protestas el día 11 de julio. Lo interesante de este caso es que Ángel Luis Marrero Palomino es amigo del barrio, amigo de Dairon, o sea, del hijo de mi hermano, de Loreto, o sea, es amigo de la familia. Y él en un primer momento le dijo a mi familia que él lo habían presionado a hacer ese tipo de declaración, pero que él en el día del juicio no iba a declarar contra Loreto, porque todo eso era mentira, porque él fue, según cuenta mi propia familia, fue uno de los que más tuvo activa participación en las protestas ahí en Placeta. Ahí se mantiene frente al Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, frente a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, todos estos familiares a la expectativa de lo que vaya a ocurrir.
Y mucha atención, la Alianza Afrocubana manifestó su tristeza por la muerte de la poetisa Georgina Herrera, conocida como Yoya. La organización destacó que lamenta profundamente el fallecimiento de Yoya y que espera que la gran poetisa siga iluminando a Cuba con su sapiencia. Se ha ido una parte importante de Cuba, declaró el activista y director de la Alianza Afrocubana, Raúl Soublet. Y continúa la campaña de apoyo a la campaña también del No a la Bienal de La Habana. Durante el evento en el Museo Americano de la Diáspora, en el sur de la Florida, Karen Caballero, nuestra colega, recogió las declaraciones de Carmen Valdivia, directora ejecutiva de este museo, y del historiador y curador Jesús Rosado.
Carmen Valdivia, directora ejecutiva del museo, fue clave en la organización de esta muestra de apoyo a la libertad de expresión de todos los cubanos.
Queremos darle voz a los cubanos que en Cuba no tienen voz y que simplemente por haber salido a pedir sus derechos a la calle, a pedir libertad, los han arremetido y todavía están en las cárceles y todavía a Cuba se le ocurre seguir con la Bienal. Y entonces la Casa de los Artistas de la Diáspora para darle soporte a los cubanos en Cuba que están pidiendo por sus derechos humanos.
La curaduría de la muestra estuvo a cargo del historiador y curador Jesús Rosado.
Todos estamos al tanto de lo que ha ido ocurriendo en Cuba en los últimos meses y de la gran protesta del 11 de julio. Y hay un buen número de artistas e intelectuales en estos momentos que están encarcelados o que están confinados en sus casas bajo vigilancia policial o que han sido obligados a exiliarse. Entonces, en esta extrema confrontación, el Estado, las instituciones culturales, los funcionarios cubanos han querido limpiar su imagen pública ante la opinión internacional organizando la Bienal de La Habana.
En esta exhibición se muestran 14 creaciones de artistas cubanos de distintas generaciones, algunos residentes en Cuba y otros alrededor del mundo, que recuerdan que la Bienal de La Habana es un evento de la dictadura cubana. Ellos son Humberto Calzada, Luis Cruz Azaceta, Cap Selgas, Juan C. González, Sergio Lastres, Ramón Williams, Omar Santana, Allen Lausanne, Gorky Luis Águila, Lilian Dulli, Julio Llopis Casals, Tania Bruguera, Consuelo Castañeda y Anelis P.M. Casanova. Intelectuales y artistas cubanos han venido exhortando a la comunidad artística y al público en general a no participar, no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se está celebrando desde el 12 de noviembre de 2021 y que finalizará el 30 de abril de 2022. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14 de diciembre luego de 4 interdicciones. El pasado jueves, diciembre 9, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones y las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Por su parte, el capitán Sean Cook, oficial de mando de la estación aérea de la Guardia Costera, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y nuestros socios patrullan el estrecho de la Florida y los pasos de Barlovento y La Mona, manteniendo una presencia con activos aéreos y marítimos todos los días. Las tripulaciones ayudan a evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 410 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021. Son las 6:40, gracias por acompañarnos. Otra mirada a lo que ocurre en América Latina, porque las restricciones y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua crearon un entorno poco propicio para celebrar elecciones auténticas y libres, es lo que ha dicho Naciones Unidas. Detalles con Radio ONU.
Las restricciones y violaciones de derechos humanos en Nicaragua crearon un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres el pasado 7 de noviembre, dictaminó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder, dijo la alta comisionada adjunta Nadal Nashif en una actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre los comicios en los que Daniel Ortega obtuvo un 75% de los votos. La oficina de Michelle Bachelet documentó la detención arbitraria de 39 líderes políticos, defensores, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles durante el periodo electoral. Eso incluye a 7 precandidatos. Todos ellos fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, señaló Al-Nashif, quien denunció que 35 de estas personas continúan detenidas y muchas han permanecido en régimen de incomunicación durante más de 90 días. La oficina de la ONU pidió que sean puestas en libertad de inmediato e instó al gobierno a que restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial.
El autor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, ha expresado su solidaridad con los presos políticos en Nicaragua. Por medio de Twitter, Ramírez lamentó que Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Suyen Barahona estén aisladas de sus familias y el exterior. Sergio Ramírez publicó su mensaje con la etiqueta numeral No Más Aislamiento. De otra parte, el gobierno de Venezuela está acusando al gobierno de los Países Bajos de violar acuerdos internacionales al negar permisos de vuelo a una comisión oficial. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno de Países Bajos impidió el traslado de una delegación del Estado venezolano que ella encabezaría y que debía sostener una reunión de trabajo el martes en La Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. De acuerdo a la funcionaria sancionada por la Unión Europea, la Cancillería de Países Bajos argumentó que el vuelo en el que se trasladaría no cuenta con suficientes pruebas para examinar la seguridad y protección conforme a las normas internacionales de seguridad vigentes de la Asociación de Aviación Civil Internacional.
Aquí está la evidencia del engaño, de cómo ellos están imposibilitando como Estado anfitrión y violentando además el acuerdo, se llama exactamente acuerdo relativo a la sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión.
Rodríguez calificó la decisión como vergonzosa y acusó al gobierno holandés de violentar la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena, el Tratado de Inmunidades y Privilegios y en general el ordenamiento jurídico internacional.
El presidente de la República ha instruido a nuestra Cancillería a informar de inmediato al secretario general de las Naciones Unidas, a informar de inmediato de esta situación a la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma y hemos además ofrecido opciones para que el fiscal Khan pudiese realizar la reunión de trabajo con nuestra delegación en otro país que sea de fácil traslado para él.
A juicio de Orlando Viera Blanco, embajador en Canadá de Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, la decisión de Países Bajos es una clara demostración del cerco institucional, regulatorio y soberano de Europa y naciones de la Unión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, un ataque con explosivos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, dejó esta madrugada 2 policías y un supuesto agresor muertos.
2 policías y un supuesto agresor murieron el martes en un ataque con explosivos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. Los uniformados fueron identificados como David Reyes y William Barreño, expertos en desminado.
Hoy, en 2 hechos consecutivos, primero un individuo que trató de saltar la reja del aeropuerto que tenía un artefacto explosivo se activó y este individuo feneció. También Inmediatamente llegó el grupo antiexplosivos de la policía con unos soldados y en la revisión que estaban haciendo de un maletín cercano, nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño.
La policía no ha determinado si la bomba explotó antes de tiempo o pudo tratarse de un atentado suicida, una práctica inusual en el largo conflicto colombiano. El ministro de Defensa, Diego Molano, sugirió que el ataque pudo ser planeado desde territorio venezolano, donde, según él, operan grupos rebeldes colombianos. Este es el quinto ataque en la región limítrofe con Venezuela desde mediados de este año, incluido uno que alcanzó el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque mientras se aproximaba al aeropuerto de Cúcuta el 25 de junio.
Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta, pero obviamente también está en la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública.
El gobierno colombiano convocó el martes a un consejo de seguridad en la zona que permitía evaluar la situación y tomar medidas para dar con los responsables. Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, enfrenta el peor rebrote de violencia desde la firma de la paz con las FARC. Bogotá acusa al gobierno de Nicolás Maduro de dar protección a miembros de grupos ilegales armados colombianos, lo que Caracas niega.
Hablando de las FARC, la representante federal de ascendencia cubana, María Elvira Salazar, presentó en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría ingresar a Estados Unidos a miembros activos y desmovilizados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La administración Biden revocó en noviembre pasado la designación de las FARC como organización terrorista extranjera y anunció que los dos grupos disidentes que se han formado a partir de esa guerrilla, la denominada Segunda Marquetalia y las FARC-EP o Ejército Popular, han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. A continuación, las declaraciones de la legisladora federal.
Sabemos que la FARC obligó a muchos niños a tener que ser soldados sin querer, a muchas niñas que las violaron y las obligaron a ser parte de las filas. Hay waivers para toda esa gente, pero estoy hablando de los grandes cabecillas, de la gente que sí quería hacer daño, los que se convirtieron en los narcotraficantes, en ayudar a los narcotraficantes en traer droga a los Estados Unidos. Uno de los cabecillas de la FARC los agarraron hace poco con 50 toneladas tratando de entrar cocaína en los Estados Unidos. Esas son la gente que no pueden entrar, y si los quitan de la lista de las organizaciones terroristas, tienen la posibilidad de aspirar a una... No si nosotros estamos en el Congreso. Por eso estoy haciendo esta ley, que todo el mundo lo sepa, que la FARC, aunque la administración de Biden las quite de la lista de los países terroristas, nosotros consideramos que lo siguen siendo, porque sus acciones en estos últimos 5 años de proceso de paz así lo han demostrado, y no se merecen entrar aquí, donde sí hay cientos de miles de colombianos que sufrieron a manos de ellos.
Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en los Estados Unidos contra ex líderes de las FARC, incluyendo el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia, que encontró sus acciones como crímenes de lesa humanidad. Y el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, ha publicado un mensaje en las redes sociales reiterando el respaldo de su partido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegurando que para los españoles, hoy el exilio se llama Venezuela y la dictadura está en Venezuela.
Hoy la lucha de los demócratas españoles debe hacerse en España y continuar en Venezuela. Para los españoles, hoy el exilio se llama Venezuela. Hoy la dictadura se llama Venezuela. Hoy la deuda moral la tenemos con Venezuela. Hoy la batalla por la democracia se libra en Venezuela. Por eso, una vez más les aseguro que pueden contar con el apoyo, la admiración y el compromiso de toda España. Querido presidente Guaidó, tiene todo el apoyo y el compromiso del partido que presido. Los 200 parlamentarios en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo van a seguir dando la batalla por su causa, la nuestra, la libertad. La batalla para que los venezolanos, todos los venezolanos, seáis los dueños y los capitanes de vuestro destino. Muchas gracias, presidente. Mucho ánimo y viva Venezuela libre.
Llegamos a las 6:49. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el ritmo de expansión de la variante Omicron del coronavirus. Así lo informa Radio ONU.
Omicron se expande a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores y probablemente ya está en casi todos los países del mundo, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud.
77 countries have now reported cases of Omicron.
Ya son 77 los países que han notificado casos de Omicron y la realidad es que Omicron está probablemente en la mayoría de los países, aunque aún no se haya detectado. Omicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior. Nos preocupa que la gente descarte a Omicron como algo leve, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. La OMS asegura que incluso aunque la nueva variante cause casos de COVID-19 más leves, el alto número de contagios puede sobrepasar a los sistemas sanitarios. Por eso piden a los gobiernos de todo el mundo que se preparen para una ola de infecciones, asegurándose de que los hospitales cuenten con el personal, el sistema de triaje y los suministros de oxígeno necesarios. La aparición de Omicron ha llevado a algunos países a poner en marcha programas de refuerzo para toda la población adulta, a pesar de que, según Tedros, no hay pruebas sobre la eficacia de los refuerzos contra esta variante. A la OMS le preocupa que esos programas repitan el acaparamiento de vacunas que vimos este año y agraven la desigualdad.
Let me be very clear. WHO is not against boosters. We are against inequity.
Permítanme ser muy claro, la OMS no está en contra de los refuerzos, estamos en contra de la inequidad. Nuestra principal preocupación es salvar vidas en todas partes.
Pero hablemos de las vacunas. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus protege el 70% en los casos graves de la variante Omicron, es lo que están diciendo las autoridades de salud.
Eso concluye un estudio presentado el martes y realizado en Sudáfrica, basado en los resultados de 78.000 pruebas PCR obtenidos entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre. Los responsables de la investigación informaron que, de manera general, la eficacia de la vacuna es sensiblemente menor cuando hay un número elevado de contagios breves entre las personas vacunadas. El estudio muestra una eficacia del 33% contra el riesgo de contagio cuando hay muchas reinfecciones, contra un 80% frente a la variante Delta. Por otro lado, Pfizer confirmó el martes que su píldora contra el coronavirus redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90% cuando se toman los primeros días después de que aparecen los síntomas. El estudio fue realizado a una población de más de 2.200 personas. Y no se registraron muertes entre los que recibieron el tratamiento. Los participantes no estaban vacunados y tenían un alto riesgo de desarrollar un caso grave del virus. Pfizer también anunció que espera que su tratamiento viral, que se comercializará como Paxlovid, siga siendo eficaz contra la variante Omicron. Los antivirales, que actúan disminuyendo la capacidad de un virus para replicarse, son un complemento clave de las vacunas, en particular porque son muy fáciles de administrar.
Y mucha atención, un sismo submarino de magnitud 7.3 azotó las costas de la isla de Flores de Indonesia y la agencia meteorológica del país ha advertido la posibilidad de algunas olas de tsunami. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo del martes se ha presentado a una profundidad de 18.5 kilómetros por debajo del mar. Indonesia, un enorme archipiélago, con 270 millones de habitantes, es propenso a los sismos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el Anillo de Fuego, una serie de volcanes y fallas sísmicas en el Pacífico. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha logrado un acuerdo para aprobar la que hubiera sido la primera resolución en vincular el cambio climático con el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
El Consejo de Seguridad no ha logrado un acuerdo para aprobar la que hubiera sido la primera resolución en vincular el cambio climático con el mantenimiento de la paz y la seguridad. En total, 113 países de dentro y fuera del Consejo copatrocinaron un proyecto de resolución histórico redactado por Irlanda y Níger sobre los efectos del cambio climático y los riesgos para la seguridad.
Es long overdue that the principal organ of the UN dealing with international security.
Hace tiempo que el principal órgano de la ONU sobre seguridad internacional debería haber asumido la responsabilidad de integrar los riesgos de seguridad relacionados con el clima en su trabajo para resolver, prevenir y mediar en los conflictos. No pudo quedar más claro en la COP26 que afrontamos una crisis climática. Es una crisis del presente, no del futuro, dijo la embajadora irlandesa Geraldine Byrne-Nason. Rusia, que es miembro permanente, usó su derecho al veto, argumentando que el proyecto era inaceptable para ellos. China, también miembro permanente, se abstuvo e India también votó en contra.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí. Claro, el especialista con el bate al hombro, Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar con el deporte de los puños. Este fin de semana, el púgil cubano David Morel, promedio de 5-0 con 4 knockouts, irá a su segunda pelea más difícil a nivel profesional contra el norteamericano Alantes Fox, que tiene 28-2-13 knockouts durante una cartelera el sábado 18 de diciembre en Minneapolis, Minnesota. Se va a discutir el título en la división supermediana, 168 libras que posee Morel, quien va de favorito para salir airoso por cualquier vía. Así que el cubano, en una pelea muy, pero muy importante, la cadena Fox va a transmitir no solamente ese combate, toda la cartelera. Así que para ustedes en Cuba que pueden, tienen acceso a la cadena Fox, podrán ver el combate de Morel, el cubano, que espera retener su título. Ahora sí, vamos a pasar con otros deportes, porque la Liga Profesional del Béisbol de Puerto Rico, la Liga Profesional Roberto Clemente, para ser exactos, anunció en un comunicado de prensa que los encuentros de la jornada del martes 14 de diciembre fueron suspendidos luego de activarse el protocolo de seguridad COVID-19 por la sospecha de casos positivos de COVID. Así que varios partidos no se van a poder efectuar. Esto significa que podríamos empujar la temporada hasta más allá en diciembre. Estos encuentros, tres para comenzar, fueron reprogramados para el lunes 20 de diciembre. Así que ayer les habíamos contado que en el baloncesto profesional de la NBA, la liga tuvo que posponer dos partidos del Chicago Bulls, incluyendo el de esta noche, porque habían 10 atletas que habían dado positivo al COVID-19 o el protocolo de seguridad de COVID-19. Es lo mismo, den positivos o están bajo la sospecha de dar positivos. Bueno, continúa la huelga patronal en el béisbol de las grandes ligas. Espero que estén negociando. Uno de los muchos temas que quieren negociar es expandir la postemporada a 14 equipos, 7 por ligas. El equipo con el mejor récord no jugaría en la primera ronda. Así que todo eso lo vamos a hablar más en Al Duro y Sin Guantes. Las cosas en este momento no se ven muy bien porque el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo están muy, pero muy separados en varios temas que tienen que negociar. En el baloncesto de la NBA, los partidos que sí se van a jugar, Toronto en Brooklyn esta noche a las 7:30, Golden State contra los Knicks en Nueva York, Phoenix contra Portland y suspendido por COVID, Detroit en Chicago. Anoche pudimos ver cómo los Celtics de Boston derrotaban a los campeones nacionales Bucks de Milwaukee 117-103, Jason Tatum con 42 puntos en la jornada, y el Miami Heat perdió contra los Cavaliers de Cleveland 105-94, Kevin Love con 26 puntos. Stephen Curry metió 26 y Golden State derrotó a Indiana por 2 punticos. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche. Les esperamos. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.